Perdóname, más aburridos que la mula del Belén. Te di el anillo en el crucero de Gijón.
Total pa' qué,
¿qué hacía yo?
¿Qué hacía yo?
Cuando perdimos por la borda de estribor. Yo y mi aquel, por conducir un matrimonio sin listas del Edén, cuando me diste el sí por darme la razón. No te escuché y fue corazón que convertimos en lo blanco del jamón. Tuyo y mi aquel. La
En sintonía contigo, Radio Priego. El Paseillo, tiempo de tertulia en tu onda, 107.0.
Pues 3 minutos pasan de las 12 del mediodía y como cada miércoles comenzamos nuestra tertulia. Saludamos a Eloy de Valverde. Eloy, buenos días.
Buenos días, ya. Todavía buenos días, ¿no? Buenos ya vimos, serán bueno. Buenas tardes, ¿no?
Hoy Paco Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy estamos en minoría, espero hoy que minoría. Nuestros compañeros acudan a la llamada desesperada de nuestra... de nuestro programa. Yo me gustaría que recordaran lo que es muy importante, sobre todo porque hay muchos oyentes que pueden comunicar con nosotros. Uh-huh. Y tenemos unas líneas telefónicas que por accidente no hemos podido decir estos días atrás y los vamos a comunicar ahora, ¿no? Si me lo permite, claro, lo puedo decir yo, ¿no? Pueden llamar al número fijo 957-006220. Ahí pueden entrar directamente a hablar con nosotros, a dar su opinión, a decirnos algo, a contarnos algo, o a través de WhatsApp con el número 663-37-86-59. Uh-huh. Eso está dispuesto para ustedes.
Esos son nuestros teléfonos de la radio, 957-00-6220, 663-37-86-59. Así que
lo iremos repitiendo a lo largo del
programa varias veces, exactamente, para que, bueno, si quieren intervenir, como comentaba Paco, para dar su opinión o si quieren proponer algún tema, pues como saben, la emisora local, esta emisora está abierta a todos sus oyentes, como no puede ser de otra manera. Nuestro compañero Manolo Osuna se incorporará un poquito más tarde, nos ha avisado, está con motivo de trabajo, así que se incorpora un poquito más tarde, y Rafael Vilas, que lo tenemos en Madrid, que nos anunció su viaje.
Su partida, pero bueno, iba a intentar comunicar desde allí, lo que pasa es que ahora estará más o menos por la Mancha,
sí,
y no creo que pueda comunicar con nosotros.
Está de viaje en este momento.
Sí, vuelve a su pueblo de adopción, que es Madrid.
Y luego volverá
al suyo de nacimiento, que es Priego.
Claro, tendremos a lo mejor dentro de 15, 20 días, no sabemos.
Sí, no sé. Yo, en verdad, de todas formas, él es capaz de Madrid estar con nosotros.
Claro, pues sí, que
es un hombre muy activo.
Cuando pueda, ¿no?
Con recursos.
Y con recursos.
Bueno, pues si os parece, bueno, este fin de semana en Priego se ha hablado sobre todo de Agropriego, de esa feria de la maquinaria agrícola. Hoy es que estamos más acompañados de...
Por cierto, que nos habían indicado uno de nuestros compañeros aquí, que está ahí con el proyector ya, el proyector cinematográfico, ¿verdad, Antonio? Antonio Aguilera lo tenemos por ahí. Noticias, estamos en el teatro y su compañero también. Y en la radio a la vez, ¿no?
Qué bien, vamos a tener... Su compañero Vicente Gallego.
Ah, Vicente Gallego. Bueno, tú ya que te sabes todos los nombres. Que vamos a tener cine de nuevo en...
¡Ay, qué alegría!
Llevan unos días... por aquí, y cuando hay movimiento por el teatro siempre algo bueno.
Claro. Eso es bueno.
Y parece ser que el deseado proyector está en marcha, así que esperemos y confiamos en que en poco tiempo Priego pueda tener cine, que bueno, es una asignatura pendiente, ¿verdad?
Sobre evidentemente.
Todo, un cinéfilo
de todas formas, yo soy muy aficionado, me gustaría saber más de lo que he podido ver y leer y conocer. Mi amigo Eloy, que fue compañero mío en un programa, en una noche de cine, fue entrañable.
El Priego, ¿vas a volver o no?
Yo creo que sí, ¿no? Yo espero que sí, porque además hay unos proyectos muy buenos para hablar con mucha gente, muchas personas que tienen mucho que decir en Priego y que muchas veces su voz anónima está perdida, ¿no?
Pero el programa estrella era Crónicas desde la Intimidad.
Por supuesto, porque había una intimidad, había un... No era una entrevista al uso, era hablar con una persona y dialogar, ¿no?
Y sacaste a la luz, como tú dices, muchas voces que estaban
anónimas, sí.
Anónimas que no son conocidas por la gente en general y que tenía mucho que decir. Algunas de ellas nos sorprendieron muchísimo.
Muchísimo.
Y luego muchos personajes, digamos, más públicos, más conocidos, que pasaron por Priego, también pasaron por Crónica.
Ahora mismo hay la posibilidad de poder verlos, algunos que el periódico Darves, el que se encargó de todo el archivo, y están poniendo a través de su página web algunos de los programas. Uh-huh. Y es interesante escuchar lo que algunos políticos decían en aquel momento y lo que son ahora, ¿no? Evidentemente aquello era una entrevista muy personal y yo no lo voy a vincular a intereses políticos, ¿no? Uh-huh. Pero la honestidad estaba por encima de todo y los que allí hablaban, hablaban con el corazón.
Estamos hablando, Paco, de la época del año
2003, del 2003 al 2004, 2005,
que estamos hablando ya de un tiempo de más de 10 años en los que, como tú dices, pues es curioso, cuanto menos, ver la evolución de muchos personajes.
De los personajes, exacto, sí, sobre todo los que luego han cogido la responsabilidad política. También hay muchos fallecidos que me gustaría que alguien, los que tienen esas cintas, esos vídeos grabados, esos programas, lo pudieran poner, porque son personas que en cierto modo, pues, a mí me inspiraron una ternura, ¿no? Uh-huh. Personas mayores que, desgraciadamente, ya están fallecidas, como mi amigo El Serio, que era el capitán de los soldados romanos de la columna, que era un hombre para mí muy entrañable, o el juez Falgo, que estaba en Barcelona, que fue juez en Priego, muy polémico, que además era jugador del Español. Ese hombre también me...
Lo recuerdo.
También me acuerdo que tuvimos un personaje que tuvo a punto de suicidarse, que era un señor de Carcabuey, ¿no? Un tal señor Franco, y contó cómo él descubrió ese momento cumbre de ponerse la cuerda al cuello y algo le hizo cambiar y volvió, ¿no? Uh-huh. Pero era como una película que él tenía alrededor, ¿no?
Oye, por cierto, te quiero preguntar, porque anoche, es que me ha venido a la memoria, anoche escuché en Radio Nacional, bueno, que decimos las cadenas, no ocurre nada, que una entrevista con Juan Mariné, que tiene ya 90 y tantos años, ¿lo tuviste tú en el programa?
No,
fue a Joselito, ¿no?
Yo tuve a Joselito.
Es que Juan Mariné habla de su etapa con Joselito y luego, qué memoria tan lúcida que...
Sí, hay personas que con la edad...
A los 90 y tantos años, vamos.
A mí otro personaje que me encantó, que falleció tristemente también hace algunos años, fue Fernando Argenta. No sé si...
Hombre, por favor, aquel hombre fue para mí...
Fue una entrevista...
Además, yo creo que aquel día estabas tú grabando.
Sí,
estabas tú grabando.
Fue muy bonita porque tenía un amor a la música y a los niños que lo transmitía. O sea, estábamos todos escuchándolo en la entrevista con la boca abierta. La verdad es que yo no lo conocía hasta ese momento y fue uno de los personajes que se me quedó, aparte de muchos otros y también de Priego, pero de los que vinieron de fuera, por decirlo así.
Y luego, sin olvidar nuestro entrañable Afri, que el Afri aportó, yo creo que fue el buque insignia del programa, porque todo el mundo lo vio. el que más visualizaciones tuvo el programa, ¿no?
Pero el programa que tuvo dos etapas. Primero fue en Localia y luego en Telepriego.
En Telepriego, sí.
Localia y Telepriego, que son los
dos. Eso es lo que ahora queremos retomar en Telepriego. Si el proyecto se lleva a cabo, ya hay patrocinador y hay interés por parte de los propietarios de la televisión. Y por mi parte hay una voluntad manifiesta de iniciar cuando ellos quieran.
Bueno, pues hemos hecho este pequeño paréntesis, que Paco se nos va a ahogar. Hemos hecho este pequeño paréntesis recordando, bueno, esa etapa en televisión, que creo que fue, pues, eso, especial, algo que no se había hecho hasta
y está ahí archivado para la historia del pleno.
Para que la gente lo pueda ver. Bueno, hablábamos antes del tema del proyector y del paso de nuestros compañeros, que este fin de semana en Priego, bueno, pues se ha hablado de Agropriego. ¿Habéis estado por la feria?
Yo, debido a mi trabajo, no he podido asistir al primer año que no voy, pero entiendo que eso va en crescendo y que la calidad de los expositores, las empresas que vienen a Priego, pues están dándole una difusión a Priego importante, ¿no? Uh-huh. Y que siga así y se mantenga.
En eso incidían sobre todo los responsables políticos, en ese carácter de profesionalización de la feria, ¿no? Más allá de que todo el mundo se va a pasar por Agropriego para visitar los stands y para ver, pero que los agricultores encuentren allí esos productos que buscan, esas últimas tendencias, la última innovación en el campo para tratamientos, para maquinaria.
Yo hablaba el otro día con uno de los expositores, que es una empresa que está en Barcelona, pero tiene sede en Jaén, estaban los comerciales o las señoras que estaban en el stand, y le pregunté, luego al final de la feria hay una cuenta de resultados, dicen, sí, nosotros no venimos a vender, venimos a contactar, para que nos conozcan, claro, y así abrir el mercado. O sea que la idea no es que vayan allí y vendan 20 tractores, que seguramente saldrá, o 20 máquinas que recogen las aceitunas con el paraguas, sino que contactan con mucha más gente de muchos más sitios y consiguen clientes a lo largo del año.
Y la opinión de los expositores, que yo estuve entrevistando a otros, es que hay algunos que sí venden, a lo mejor alguna de las... aperos, por ejemplo, un tractor es más difícil en el momento, pero es lo que tú dices, también ya quedan, sí, digamos, como yo lo estoy apalabrando, ¿no?
Hay expositor de Priego, como es mi amigo Antonio Cobo Cobasa, que ese sí vende remolque, además tiene remolque de última generación con una tecnificación muy alta, y es un profesional que lleva muchos años en Priego y es un referente en la feria de agrícola de Priego.
Y luego también yo lo que observo, la difusión que ha tenido en medios de comunicación, prensa escrita, medios de radio y televisión a nivel andaluz, pero que también ha, claro, trascendido.
Eso también da una idea
del interés también, sí, que hay informativamente.
También vosotros, de unos años a esta parte, habéis visto un poco la evolución de esta
feria. Yo me acuerdo de las primeras ferias cuando coincidían con la feria. Que era una feria de exposición de hortalizas y de cuatro cositas más, ¿no? Y esto ha ido, como he dicho, en crescendo, aumentando su volumen de expositores, aumentando el radio de difusión, que ya es a nivel nacional, incluso internacional, y eso le da un referente a Priego, ya que perdimos otra feria importante, que era FECO.
Ahora mismo acabo de acordarme yo de...
Perdimos otra feria importante, que era FECO, también tenía una repercusión importante, perdimos otro festival, que era el Aceituna Rock, que también, aunque últimamente decantó en situaciones muy incómodas, pero era otro referente,
años,
¿no?
Tuvo unos años muy...
Esas bien. Cosas tenían que recuperarse, porque eso le da a Priego mucha más visualización a nivel nacional. Y sobre todo, el tema del turismo tiene que estar relacionado única y exclusivamente con el aceite, que es nuestro buque insignia, ¿no?
Nuestra seña de identidad.
Identidad.
Bueno, además de esa especialización en Agropriego, también había muchas otras actividades, pues para eso, ¿no? Para que toda la familia, pues, fuera...
Sí, ahí se podía comprar de todo.
Se podía hacer de todo, sí. Teníamos el concurso de cocina en familia que organizó la DEO, que también, pues, ha tenido muy buena acogida. El desayuno molinero, que tiene más acogida todavía. Y, en fin, también talleres de alfarería, de cerámica, de elaboración de capacho, en fin, un poco... para atraer a más gente todavía a la feria, ¿no?
Bueno, nosotros, resumiendo, yo creo, y por lo que he visto y he leído, no pude asistir, como he dicho antes. Ha sido un éxito rotundo la feria, eso es una cosa que tiene que continuar, que nuestros políticos se tienen que poner las pilas para mantener ese listón, que no se les vaya a venir abajo, que no escatimen en el presupuesto, que hagan sus cuentas bien hechas para invertir, porque esa inversión es de futuro. como también es una inversión de futuro, pues cuidar nuestro turismo, ¿no? Que nuestro turismo hoy por hoy pues sigue siendo más de paso diario que de pernoctación, ¿no? Y eso es una asignatura pendiente que tenemos en Priego, porque ya hay una infraestructura de casas rurales, de hoteles, de pensiones, muchísimas plazas, ¿no? Sin embargo, sigue siendo el turista el que viene, el que va, viene un ratito y se va, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
¿Me vais a permitir en este punto, para aquellos oyentes que luego no se quejen, que pueden conectar con nosotros y comentar este u otros temas al 957-00-6220, teléfono fijo 957-00-6220 y al
móvil,
al teléfono de WhatsApp 663-37.
Pueden mandar, perdón, te interrumpo. Exacto, nota de voz que así la podemos transmitir, porque claro, si no tiene que estar nuestra compañera Laura por leyendo los mensajes.
663.
Cualquier cosa, repite, perdón.
663-378-659.
Bueno, otra, ya está, para que luego no otra se... cosa muy importante, este teléfono puede también ser un teléfono de esperanza, ¿no? Okay. Si alguien tiene un problema o cualquier cosa, que nosotros podemos transmitírselo a las autoridades pertinentes. No queremos que tampoco sea esto una oficina de denuncias, ¿no? Pero si algo les inquieta, pues ruido, situaciones incómodas de limpieza, pues nos lo pueden comunicar y nosotros a través de esta onda pues se lo diremos a las personas responsables para que de esa forma pongan un poquito de empeño. Y aprovechando yo que no puedo llamar, yo diría y llamaría la atención a los chavales jóvenes que tienen motos y que tienen un escape libre y que se pongan en el lugar de las personas que soportamos ese terrible ruido, ¿no? Cuando pasan alrededor de por cualquier calle, ¿no?
Eso existe una normativa.
Pero la normativa, yo creo que muchos silenciadores de esto están homologados. O sea que a lo mejor el policía local tampoco puede hacer nada. Lo que pasa es que los decibelios son altísimos. Y es un momento, además, tienen la desfachatez de en el momento que pasan alrededor de las personas, acelera mucho más, ¿no? Chicos, cuidar un poquito el ruido.
La policía es una buena muestra.
Y la Ribera.
Y la Ribera. De lo que ocurre es escape libre.
Bueno, y todas las calles de Priego.
Pero claro, en calles más.
Yo creo que esto es un problema que lo sufrimos todos. Pero no hay nadie que le ponga.
Es difícil,
freno esto y es un ruido verdaderamente es momentáneo porque es unos segundos, pero es ensordecedor porque algunos que parece que aquí le gusta meterle al puño. Todos hemos sido jóvenes, nos ha gustado la velocidad, pero no hay tan deprisa. Que el otro día, sin ir más lejos, hubo un accidente en el Caminillo, en esquina con la calle,
sí, exactamente.
Precisamente por ir con exceso de velocidad, este chico chocó contra un coche. No sé cómo habrá quedado la cosa. Espero que el chaval esté bien. Y desde aquí le damos nuestra ayuda para que siga. Pero el problema con el que chocó, que se llevó el susto de su vida al hombre, ¿no?
Pues sí, hay que moderar la velocidad y el ruido porque, bueno, es algo que afecta a todos. Y como siempre apelamos al civismo, que eso...
Por eso, Francis Aguilera, por tu seguridad...
Siempre incide en eso, sí.
Insiste cada viernes, ¿no?
Bueno, hablaba Paco de los ruidos que molestan ahora en época de verano aún más, en terrazas y establecimientos todavía más si cabe. Y tenemos que decir que hace alguna semana hablábamos con el concejal de Presidencia, con Toni Musac, acerca de esa ordenanza sobre la ocupación de la vía pública con terraza y con veladores, ¿no? El plazo de exposición pública finalizaba el 15 de septiembre y finalmente se ha ampliado hasta el 30 de septiembre ese plazo para que, bueno, todo aquel que quiera aportar algún aspecto a la ordenanza pueda hacerlo y bueno, para que se regule esa ocupación de la vía pública que en muchos casos también provoca incomodidad, sobre todo al viandante, al peatón. Y sobre todo de cara al casco histórico, pues en el tema estético, para que sea un poco más uniforme,
sí.
Todo esto. Yo no sé qué os parece que,
hombre,
que se
yo,
lleve a cabo una ordenanza de este
yo
tipo.
Yo como persona que me he dedicado a la hostelería, yo muchas veces también comprendo que he sido transgresor, me he pasado de metros y de tiempo y sobre todo de ruido, y lo he pagado. He pedido disculpas a mis vecinos cuando en un momento lo he molestado, porque yo... Bueno, las circunstancias de mi negocio, pues nos alargamos un poquito. Eso no va a volver a pasar, evidentemente, de hecho ahora mismo no pasa, pero desde mi corazón pido disculpas. Y ahora, como hostelero, te digo que es verdad que hay un descontrol muy grande en el tema de las terrazas, sobre todo en cómo ponemos las terrazas. Hay situaciones que ocupan toda la acera y es que no se puede pasar. Uh-huh. Y en aceras grandes, pues posiblemente tengas defensa, pero hay otras muy pequeñas que te obligan a invadir la calle. Uh-huh. Y eso es un peligro para la persona que viene, ¿no?
Incluso se ocupa, lo decía Tony, zonas de zona azul, de carga y descarga, en fin, que era necesaria una ordenanza de este tipo para que todo el mundo pues pueda
cumplir las normas.
Exactamente, se cumpla la norma y todo el mundo pueda trabajar en su trabajo con su terraza y el que vaya andando o tenga que parar para descargar tenga su hueco también.
Su hueco.
¿No? Para que todo el mundo...
Sí, lo que pasa es que en muchos bares cuando la zona azul no se ocupa, porque es la hora que ya no, o zona azul, no van, sí pueden aparcar, pero en este caso carga y descarga, no van a descargar, pues a lo largo de la noche la ocupan, pero durante el día evidentemente no, porque es una zona única y exclusivamente para que estas personas que trabajan con furgonetas de carga y descarga, pues puedan realizar su trabajo bien, pero luego están perseguidos también, porque si están más tiempo de la cuenta, los multan y están trabajando, y es una frustración para ellos, ¿no?
Pues para todo aquel que tenga alguna sugerencia o que quiera aportar algo a la ordenanza, ya saben que hasta el 30 de septiembre se ha ampliado ese plazo para poder hacerlo. Así que el objetivo es elaborar una ordenanza
que sea buena para todos.
Y bueno, que también en cuanto a la estética, como comentaba antes, es buena sobre todo, y volviendo al tema del turismo que tú hacías alusión antes, Paco, sobre todo en esas zonas más emblemáticas, ¿no?, del casco histórico, es bueno que exista
una uniformidad. Exacto, sí, que las sillas y las mesas sean igual, que no sea una de Coca-Cola, otra de cerveza y otra verde, eso yo lo veo bien. Lo que pasa es que eso requiere pues una inversión por parte del propietario,
claro.
en poner una terraza que no es nada barata, y eso a lo mejor crea un conflicto, ¿no? Pero yo recurriría a que a los propios expositores, o sea, los que les venden la cerveza, los proveedores, las marcas importantes de cerveza, pueden utilizar un mobiliario igual, pero con una publicidad muy chiquitita, que se nota que lo hay en muchos sitios ya. Uh-huh. Yo he estado en Jaén cuando voy con mi esposa a lo de la universidad, y allí, a lo de la universidad, todas las sillas son iguales y tienen una pequeña publicidad de Cruzcampo, de Águila, de sí, Mau.
Pero que ya están en los propios proveedores y, las que te
sí, lo suministran. Sí, los suministran, esto te pones de acuerdo con ellos. Ya. A ellos les da igual si tienen que ser sillas, que más da que sean rojas. Pueden ser todas blancas, pero con una pequeña publicidad.
Sí, para que no sea tan
llamativo,
¿no?, digamos, y que no llame tanto...
El problema es que en la estrategia comercial de publicidad de las grandes marcas vea, ¿no? No quieren ser todos uniformes. Claro. Ellos quieren distinguirse porque su referencia es su color.
La publicidad es la publicidad y para ellos...
Tú dile ahora que ponga el color naranja en blanco con una letra negra. No. A lo mejor no le interesa, ¿no? La corporación es la corporación.
Pero en cuanto al diseño, ¿tú piensas que también sí, se puede hacer más tradicional, no?
Exacto.
Digo, donde está la zona del calco histórico.
Ya lo hay, ¿no? Ya ahí sí, ya me
sí,
más...
Sí, ya están por el centro, se está respetando mucho. Sí. Desde la calle Río, que hay tres o cuatro establecimientos que utilizan una silla, no iguales, pero que van con el entorno. El paseillo, por supuesto, el Sibarium tiene una silla divina, pues sí, son cómodas,
está muy bien.
Y además es un trabajazo sacarla y meterla. En el establecimiento donde yo estoy, que es el restaurante de la Ribera, tiene unas sillas blancas que no llevan publicidad y son sillones muy cómodos, y luego por otros sitios pues más o menos lo están manteniendo. Pero si hablamos del centro, ahí más o menos están cuidando mucho la estética.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre ya cuando la ordenanza esté en marcha y,
desde luego,
y haya un consenso. Yo creo que en esto es ponerse de acuerdo.
Sí, pues, en esto tendría que haber todos los interlocutores. Claro. Hablar con representantes de vecinos o de usuarios, y luego hablar también con los políticos y sobre todo con los responsables de la hostelería, que son los que pueden aportar ideas, ¿no?
Pues sí, eso es lo que comentábamos el día que estuvo aquí concejal, que bueno, él apelaba al... Tenemos llamada, ¿no, Laura? Está...
Pues sí, tenemos un oyente que quería intervenir. Hola, buenas tardes. ¿Sí?
Hola.
Está ahí.
Hola, buenas tardes.
¿Sí, Tomás?
Sí.
Tomás, ahora te oímos, yo es que no te oía anteriormente.
Sí, quería intervenir en torno a este tema, ¿verdad?
Sí, quería decir algunas cosillas.
Uh-huh. Pues le escuchamos.
Bueno, en torno a las terrazas, pues resulta que sí, que puede haber una ordenanza, pero luego se tiene que cumplir. Uh-huh. Me refiero a que nosotros desde aquí, desde el barrio, hemos puesto ya varias quejas con referencia a una terraza y luego este hombre va al ayuntamiento, le llora y no pasa nada. Uh-huh. Ese es el problema, que si se hace una ordenanza para que se cumpla. Uh-huh. Como está diciendo, hay que poner las sillas todas iguales, las mesas todas iguales, y esta terraza pues va quitando las que puso y va poniendo de plástico. Uh-huh. Entonces ahí está el problema. Uh-huh. En que se hace una ordenanza es para que se cumpla.
Y Tomás, una pregunta, ¿y invade mucho el espacio de tránsito de los peatones o simplemente pues es por todo tema estético?
No, es casi todo, o sea, que monta las mesas donde las tiene que dejar libre. Y lo que tiene que, o sea, donde tiene que montar las mesas donde deja libre.
Uh-huh. Bueno, o nosotros sea,
al revés.
Claro, el objetivo de la ordenanza, además de hacerla, evidentemente es que se cumpla. Y para eso, bueno, pues imagino que será la policía local en este caso la que se encargue del seguimiento y del cumplimiento sí, de esta ordenanza. Lo que pasa es que, claro, sí, ¿cómo se...?
Si dice este señor que él acude al ayuntamiento a poner la queja y luego queda en saco roto, es una tontería, ¿no? Yo llamaría a la responsabilidad del propietario del establecimiento que intentara hablar con usted, sobre todo con las personas que están afectadas, para no crear un enfrentamiento y que no haya mucha...
Pero Paco, el problema es que el enfrentamiento está creado. Uh-huh. Y entonces resulta que
ya
como mal. Hemos ido, o yo he ido como responsable de los vecinos, y la solución es que dice que yo es que la tengo tomada con el hombre.
Eso siempre suele
porque
pasar.
Porque ya ve él, Tomás, como algo personal, ¿no?
Sí, pero no es personal.
Ya lo sabemos, ¿no? Digo que él lo ve.
No, pero es que en este caso, Tomás, yo creo que no lleva razón, porque cuando tú estás al frente de una reclamación, no tienes nada personal contra él. Evidentemente no te va a afectar porque te caiga mal para decir que este hombre pone las mesas aquí a lo loco, ¿no? Yo creo que yo, sin conocer el caso ni el establecimiento que es, porque tampoco queremos que se vulnere la identidad de las personas, ¿no? Evidentemente yo te creo, porque yo estoy en el tema de los bares y sé que nosotros muchas veces transgredimos las normas, ¿no? Y posiblemente eso queda un resquemor en el propietario, como que tú personalmente tienes algo contra mí, y no es así. Por eso te emplazo para que tú puedas hablar con él o con el responsable del ayuntamiento.
Bueno, vamos a ver, Paco, te vuelvo a decir, yo ya hemos hablado. Se ha ido al ayuntamiento y cuando yo digo, cuando me he puesto mi persona es porque soy el representante de una asociación de vecinos, no claro. Por mi personal. Uh-huh. Entonces, si yo voy de forma, digamos,
dialogante,
representación de unos vecinos y la toman como que yo como persona soy el que voy a quejarme, pues ahí está el problema.
Ahí está el problema.
Y Tomás, en algún momento...
Pero el del bar sigue poniendo las mesas donde le da la gana.
¿En algún momento, después de presentar esa queja o esa reclamación,
había actuación?
¿Ha habido alguna actuación por su
Ninguna.
Parte? Nada, ¿no? No había
nada. Respuesta. Han ido, le han dicho, hombre, que no ponga las mesas, pero sí, pero cuando se han dado la vuelta, otra vez las mesas.
Vuelve el problema.
Bueno, yo te recomendaría que hicieras fotos, que grabaran la situación de la silla y se la aportaran a los responsables principales sí, para que vean que no cumple la normativa.
Ha hecho todo. Uh-huh. Hablo del anterior gobierno, no es de ahora. Uh-huh. De ahora no lo sé porque.
Pues entonces
no,
tienes que recurrir al de ahora, a lo mejor.
Era todo lo mismo, o sea, que era el representante de los vecinos de un barrio, o sea, presidente de una asociación, presenta una queja a nombre de la asociación y te señalan como que
tú eres responsable.
Eres el que la tienes tomada con el del bar.
Uh-huh. Eso no es así.
Bueno, la actitud debería ser intentar corregir.
No sé si me gasta.
Sí, perfectamente.
Hemos entendido perfectamente el mensaje.
La solución sí. Han dado como que es un enfrentamiento entre dos vecinos y no es cierto. Uh-huh. Porque los escritos ahí están. Uh-huh.
Bueno, pues ante eso, Tomás, creo que lo único que queda es volver a insistir.
Y sobre todo utilizar la radio.
Cualquier cosa, cualquier desgracia, porque por ahí pasan gente
con carritos,
personas mayores que van como que el otro que dice casi minusválido. y a ver si se cae uno y le cuesta los dineros al ayuntamiento.
Seguro.
O sea, no al ayuntamiento, sino al pueblo de Priego.
Sí, seguro.
Bueno, pues, y así a ver si toman carta en el asunto.
Deberíamos ser más conscientes. Yo siempre he sido, como empresario de hostelería, que tampoco soy un ejemplo porque en muchas cosas me he equivocado, ¿no? Pero yo siempre he escuchado a las personas que han venido a decirme, esto me molesta, esto por descambiarlo. Es que hay que tener un diálogo fluido. Lo que no puedes es obsesionarte con que alguien tiene algo contra ti, ¿no?
Claro, yo es que creo que en estos problemas, digamos, de educación y de civismo, aunque haya los cauces legales que bueno, que se pueden utilizar.
Que yo estoy seguro que Tomás habló con él 20 veces antes de ir a denunciar, seguramente.
La colaboración entre unos y otros es muy importante. Asociación de vecinos, en este caso que representa a Tomás, la persona propietaria o que gestiona la terraza, el bar. Es que como no haya también, y que no se vea como un enfrentamiento,
que es muy difícil. Él pone de manifiesto, claro, que a pesar de haber agotado ya todas las vías, el problema sigue estando ahí, ¿no, Tomás? Yo creo que un poco esa es la denuncia que hace hoy.
Ya digo que solución no había ninguna.
Bueno, tú Tomás, me permíteme.
Que no la ponga la mesa y has dicho, no, que no la pongo, pero cuando se han dado la vuelta, otra vez están allí.
Tú permíteme, sé Martillo Pilón, siempre. Vete ahora a la nueva corporación y planteale el tema con tu denuncia.
En un momento. Siempre hemos dicho que son un par de mesas las que estorba.
Las que estorban nada más.
Los vecinos estamos en contra de toda la terraza.
Que no, exacto.
Sí. Entonces se podía solucionar.
Estamos en contra de la terraza. ¿No? Ajá, ¿sí? Se podía, quitándola. Dos mesas. Las que pone donde tiene que pasar todo el mundo y las que están estorbando. Bueno, dice que si quita las mesas, que es la ruina de su negocio.
Pero una cosa son dos mesas, otra cosa quitarlas todas.
Claro, claro, nosotros siempre hemos hecho hincapié en dos mesas, no en todas. Que ahí hay espacio como para poner 70 mesas, pero no en toda la terraza. Dos mesas son las que estorban, pero parece ser que es la ruina de su negocio.
Entonces, bueno, Tomás, nosotros tomamos nota de este asunto. Si alguna vez tenemos aquí algún político responsable de esa área, pues se lo transmitimos. Evidentemente la gente lo puede escuchar, pues lo está escuchando. Espero que el aludido, que en este caso es el del establecimiento, sepa leer entre líneas lo que estamos hablando aquí y sea capaz de llamar y dar una explicación, porque evidentemente el ciudadano está por encima de todo, por encima de los negocios, por encima de todo. El bienestar de todos implica que haya, digamos, buena sintonía entre todos los miembros, ¿no?
Pues le agradecemos a Tomás que haya intervenido en esta tertulia y que haya, bueno, puesto de manifiesto esa denuncia y esa queja por parte de ese grupo, de esa asociación de vecinos. Tomás, muchas gracias por haber llamado.
Gracias.
Pues muchas gracias a nuestro comunicante Tomás.
Yo le pediría como compañero a ese propietario de ese establecimiento que no transporte el problema en un tema personal, porque eso se enquista y entonces crea una fricción que nunca se va a poder solucionar. Si el problema son dos mesas, como dice Tomás, lo que tiene que hacer este hombre es intentar quitarlas, o si tiene derecho, porque le dan el permiso, nadie se las va a poder quitar, ¿no? Pero sobre todo que intente arreglarlo, ¿no?
Claro, llegar a un acuerdo, porque a lo mejor no son dos, es una, es media, si la muevo un poquito para allá.
Mira, nosotros en La Ribera, donde yo estoy trabajando ahora, tenemos un problema muy similar. Hay dos mesas que molestan, porque además lo habéis podido comprobar, que muchas veces al pasar tienen que irse a la calle para poder pasar. No hago nada más que repetirle a los clientes que no se pongan más de cuatro personas, pero muchas veces se ponen ocho.
Claro.
Y abordan todas. Se lo tengo que decir.
Es que en ese espacio la acera se estrecha además más. Y
Paco, la clientela te hace caso.
Hombre,
¿no?
Claro, cuando se lo dice así. Cuando se lo dice así.
Ya. Claro. Si tampoco cuenta, protestan, pues ahí te tienes que hacer.
Le digo, ayer mismo había una señora ahí sentada. Digo, si es que el problema es que os ponéis nueve.
Claro.
En una mesa de cuatro. Y entonces invaden el poquito espacio que queda para pasar. Y eso repercute en mi negocio, porque ya nos han advertido los municipales varias veces que nos van a quitar las mesas de ahí. Y si nos quitan las mesas, nos las quitan todas.
Entonces, por vuestro propio interés,
tenemos que cuidarlo.
Los que tenéis que velar porque eso se cumple.
Tenemos que cuidarlo. Pero parece que hay una cierta tolerancia con el tema de las mesas. Con el ruido son más radicales. Pero con el tema de las mesas, como que advierten, no quieren conflictos y luego los vuelven a poner.
Quizás siempre ha habido una normativa o algo, pero nunca ha sido muy
tajante. Siempre un asimismo de educación y de compartir con los demás. Uh-huh. Y de no ser absolutista, ¿no? Las pongo porque yo quiero, ¿no? Uh-huh. Eso no puede ser.
Bueno, pues tema de debate hoy.
Pues es importante que Tomás llamara hoy porque uh-huh. ha abierto el melón. Uh-huh. Espero que haya mucha más gente que cada nosotros, en nuestro modesto conocimiento, podamos ayudarle lo que podamos.
Cada establecimiento tendrá sus particularidades, sus problemas o sus no problemas. Habrá gente que lo haga bien, que cumpla con su...
Eso con esto no queremos criminalizar al del establecimiento, uh-huh. ni a la policía, ni a nadie. Simplemente tomar nota, intentar solucionarlo de una forma amistosa, con diálogo y hablando.
Uh-huh. Y hablábamos también, bueno, hablaba nuestro compañero Eloy, él lo puede decir mucho mejor que yo, el pasado lunes en su programa La Voz de la Calle, y salía a la luz un tema acerca de la plaza de Abastos, del antiguo mercado de Abastos. Recientemente se remodeló y bueno, Eloy, coméntalo tú, que eres,
está muy triste.
Entonces él pulsaba la opinión de eso, de sobre todo de los comerciantes,
en cuanto a los puestos,
y no había mucho.
Yo vi un ambiente un poco desolador. Sí. Hay quien le va bien, por ejemplo,
a Salvi.
Pero Salvi hacía la protesta que decía.
Sí, no, es que Salvi es el motor.
Claro, yo estoy muy visible. Fíjate, dice, pero es que a los puestos no se les ve. Y nos podría ir mejor a todos,
sí. Salvi, ¿no? Yo entiendo que el proyecto en aquel momento, la iniciativa era para que hubiese más expositores, más gente allí con tiendecitas. Pero evidentemente, como está la economía en priego, ha habido, pero han tenido que irse. Uh-huh. No les salían las cuentas. Pero el planteamiento es, si hubiesen puesto el mercado delante, claro. A lo mejor era más visible. Más visible, y de esa forma entraría más gente.
¿Pero tú creéis que esa cultura de ir a comprar al mercado que hace años existía, eso en Priego se ha perdido?
¿Ya? Se ha perdido porque evidentemente la mujer se incorporó al mercado laboral, y entonces al entrar la mujer en el mercado laboral tiene las mismas horas para comprar que el hombre.
Claro.
Y una mujer no se puede multiplicar por tres, y de eso sí le doy la razón a las mujeres en todo. Ellas trabajan en casa, trabajan fuera y van a la compra. Y hay mucha gente que compra al mismo tiempo, marido y mujer, ¿no? La mujer dejó de estar en casa, dejó de estar cuidando a sus hijos porque tiene que salir a trabajar. Eso implica, pues, pérdida de tiempo. Y ahí se adaptaron las grandes superficies a los horarios abiertos. Y un comerciante de la Plaza de Abastos, el carnicero, el pescadero o el de la fruta, pues no puede estar ahí 14 horas todos los días. Claro. Necesita tres empleos. Y con lo que vende no puede pagar esos tres empleos.
A los jóvenes de la pizzería que han incorporado en un puesto parece que les iba bien. El señor del pan o la señora, sí, había sí. problemas familiares y estaba cerrado. No se quisieron pronunciar
los del mercado.
No, del mercado sí, las chicas de la pescadería.
Sí, bueno, te refieres a carnicería.
La carnicería no quiso hacer declaraciones.
Es que ellos son los que tienen que decirlo.
Y los productos de la huerta y de la fruta, pues tampoco quisieron. Pero decía Salvi, yo soy el único que hablo. Bueno,
es que ellos son del mercado tradicional, y entonces como que tienen mucho respeto a hacer comentarios ni hablar. Ellos evidentemente tienen las cosas guardadas dentro, pero no las dicen, y es el momento de decir lo que no me gusta y lo que me gusta. Uh-huh. Porque eso no le va a perjudicar en nada. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro amigo que viene
Que va a respirar.
Buenas tardes.
Bueno. Buenas tardes. Hoy tienes los dos auriculares, en los cascos se oyen los dos, ¿qué?
Perfectamente.
Pero ya no es solo, ya dando la bienvenida a Manolo, ya no es solo lo de abajo, la planta de abajo, es que la planta de arriba está completamente inoperativa. Y hay un montón de locales para oficinas, que todo eso estaba proyectado, ¿no? Evidentemente algo ha fallado ahí.
Bueno, pues
yo no voy a echarle la culpa a nadie, ¿no? Porque evidentemente el proyecto era bueno, y de hecho es un edificio bonito.
Y otra cosa que decían algunos de los...
Vamos a poner al día Manolo, que
sí, dirá que estamos hablando de la plaza de Abastos, ahora.
Sí, en el coche, desde la entrada a Priego, por lo menos podía
escuchar. Decía un caballero que... Era el edificio excesivamente moderno y parecía un centro comercial, tipo gran superficie, que había perdido ese encanto de la plaza de antaño.
Tiene unas condiciones indispensables y buenas para poder desarrollar cualquier tipo de actividad. Tiene hasta un parking que es gratuito. Uh-huh. prácticamente.
Pero ¿sabes lo que decía?
16 horas al día.
¿Sabes lo que decía Salvador? Que dejaban el coche ahí como si fuese su cochera.
Bueno, eso sí es verdad.
Varios días.
Eso sí es verdad.
Un problema aquí.
Claro, si es que no hay control. No
hay
control.
Hay muchas quejas allá de vecinos porque. Incluso nosotros para la sesión del Mazo Dando nos han mandado ya en distintas ocasiones fotografías de gente que deja la moto, incluso en ocupando una plaza de un turismo y coches
delante,
que
lo dejan toda la noche allá. O delante de los sistemas antiincendios o de los cuadros de luz.
La verdad que no hay un control todavía, hasta un tiempo una persona en Semana Santa y demás, pero después.
Al principio sí había una persona allí que abría y cerraba. Lo eliminaron por presupuesto, me imagino será, porque uh-huh. Es como te pasa a ti, que no tienes la mesa esa de grabación porque no hay dinero para otro. Eso lo sabemos todos.
De todas maneras, yo creo que se
podría comprar yo.
Que se proyectan grandes edificios y grandes superficies.
Obras faraónicas.
Exactamente, obras faraónicas y con mucho nombre y corriendo se le busca un nombre. Que también llame la atención, como en este caso, Centro de Iniciativa Empresarial.
Pero no la viabilidad.
Pero luego va y sí, hay 6, 7, 8 salones vacíos, algunos ocupados, que sí, pero ¿para qué sirven? ¿Para reunirse allí y hablar y emprender y poner una apuesta, un negocio en marcha? ¿Para poner tu oficina allí, que ya hubo su polémica con lo de la zona azul? No se define, ¿no? Por lo menos los ciudadanos no lo saben todavía, que es un centro de iniciativa empresarial.
Ahora se va a celebrar 21 y 22, Priego Job and Work, que yo qué sé, habría que...
También otra de las cosas que no sé por qué siempre tenemos que estar buscando nombres.
Palabras inglesas.
Eso merecería... José María Íñigo tiene una cruzada. Dije, yo no estoy en contra del inglés. Es un hombre de los primeros locutores y periodistas que estuvo en la BBC y hablaba inglés. Pero que ahora nos quieran... Es que el lenguaje lo vamos a...
Yo he visto carteles por ahí ya y la gente se pregunta, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto?
Bueno, pero es que
luego en letras más chicas ya si te pones...
Es que hay un problema también en este programa de radio...
Es un marketing, vende mucho la marca.
Con un profesor, me parece que es norteamericano, que da clases también aquí de inglés, pero que además sabe español, y dice que algunas cosas que están mal puestas, dice, es que lo he tenido yo que buscar en un diccionario porque no significa la palabra inglesa lo que está... Es que
se llama... O imagináis que los americanos, que son los promotores de ese marketing, de esas frases que inventan para el comercio, pusieran en Michigan o en Nueva York desayuno molinero. Lo americano.
¿Lo imagináis?
¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues lo mismo les pasa a muchos españoles cuando le ponen ese nombre, que no saben lo que quieren decir.
Priego, crea tu empleo, fíjate qué bien. O jóvenes emprendedores en Priego. Es que no hace falta tampoco poner Job and Work. Y cuando vemos los anuncios.
O ponte el negocio y vende.
De estos que aparecen en la Diputación y pone Córdoba Shopping. Y Córdoba va de compra. Porque tiene que ser shopping, ¿no?
Shopping.
Córdoba va. Es que queda feo Córdoba va de compra.
Sí.
O parece como más fino.
Eso no vende.
Yo creo que va todo encaminado a lo que dice Paco, un poco al marketing,
pero,
a la imagen.
Marketing, pero el marketing, de acuerdo, pero el marketing tiene que pillar también lo que es todo el abanico de futuros clientes y de clientes, porque hay personas mayores que no igual que ya el teléfono ya no se da, ya el correo electrónico, sin ir más lejos. El propio ayuntamiento ha retirado ya la agenda cultural.
Ah, pero creo que la mandaba de nuevo, ¿no?
Obviamente, eso dicen, pero vamos, una vez que ya se ha conocido tantas y tantas quejas, porque había mucha agenda cultural editada e impreso en papel, que se distribuían y la gente pues estaba
más
informado. Mandaron una circular, no hace mucho, unos correos electrónicos que diesen todo el mundo su correo electrónico para mandárselo. Una persona que usa el Teatro Victoria, la mayoría, personas ya de 50 años...
No hablan el correo.
Las personas más mayores no tienen ni correo electrónico ni se han metido ninguna vez en eso. Pues en las compras pasa igual. Tú le pones ahí Shopping Córdoba y la gente dice, ¿esto qué es? Y tú le pones,
¿será la compra? Chopito en Córdoba.
Y eso que shopping es ya una palabra de estas que la tenemos más familiarizada, ¿no?
Sí. Yo no te digo lo que es eso.
Como ya decía, no.
Ahí de compra, ¿no? Shopping. Ahí de compra, Laura, shopping. Sí,
claro. Y lo de la noche. Pero y la noche blanca, que es muy comercial, funciona muy bien, ¿no? Pues la podemos tener la noche de las compras locas.
Por lo menos está en español, sí, lo entendemos.
El blanca, pero.
Saca tu macana y vende las baratas, por ejemplo. Sácala a la calle y vende todo lo que te vende esta temporada. Entonces se llamaban rebajas y cosas de esas, ¿no? Bueno, evidentemente estamos en un juego lingüístico y sobre todo fundamentado en el marketing, y el motor de la iniciativa comercial lo tienen los americanos,
que ellos marcan el ritmo. Que quede bien claro que el inglés es bueno para manejarse internacionalmente, que hay que saber idiomas, que eso enriquece, pero que no nos vengan...
Casi nos molesta menos que un tío hable en inglés que en catalán, ¿no?
Es lo que dice Íñigo. Yo soy un defensor del inglés.
Habla un tío en catalán, habla un hombre en catalán, una criatura, y nos sienta muy mal. Y yo, ¿no habla de inglés? Y parece que tenemos que estudiar todo inglés.
Oye, estáis muy tranquilitos, ¿no? Habéis hablado de
catalán.
No,
seguimos en el Barça ayer, ¿eh? Sí, están algunos dormidos, ¿eh? O tienen que correr.
Por lo visto, Unidos Podemos y demás se van a manifestar ahora en el Congreso porque están habiendo muchas detenciones en Cataluña, pero bueno.
Pues es la única forma de cortar la mano.
Reclaman la democracia y luego son ellos los primeros que no la cumplen. Es que.
No, yo entonces sí. Yo me voy a negar a pagar ya nada, ¿eh? Y si lo que debo tampoco lo pago.
Rajoy ha afirmado que.
Porque yo me acuerdo que yo quiero ser independiente.
Que el 1 de octubre está controlado ya.
¿Sí?
Vosotros
lo yo creéis. Yo dije que aplicaban el 155 y ya lo están aplicando.
En el cubierto, pero sí.
Lo están aplicando.
En cierto modo, el
control. Están interviniendo, han dejado de. Le han controlado el dinero para que no puedan pagar a nadie, paga el Estado español. Eso lo recuerdo todo el 155. El paso último es disolver el Parlamento y convocar elecciones nuevas.
Uh-huh. Yo creo que también le están dando un cierto margen, porque si esto que han hecho en esta semana pasada, lo de la intervención de cuentas, lo llegan a hacer dos, tres semanas antes, le dan más tiempo a movilizarse, más manifestaciones, yo creo que se hubiese creado también, más crispación.
En mi análisis político, en mi poco conocimiento, yo creo que incluso le está beneficiando al separatismo el hecho de que se aplique el 155, porque luego se van a presentar las elecciones y cada día tienen más gente que los votan. Y con este motivo, más.
Pero yo veo también.
Lo que había que hacer era los radicales y legalizarlo.
Yo veo un problema.
A Batasuna lo ilegalizaron, porque a la CUP no le ilegaliza.
Yo veo un problema que
está incumpliendo la ley, ¿no?
Hay una sociedad catalana fracturada. Y eso no se arregla el día 2 de octubre, ni. No. Eso requiere un tiempo. Y no sé cómo se hará, pero bueno.
Yo sigo diciendo e insistiendo que falta información en Cataluña, a los propios catalanes, de que sepan lo que es un país independiente o una república, como ellos quieran llamarle o lo quieran establecer. Y si los ciudadanos catalanes, estos que están en duda, o algunos incluso de los que votan el sí, u otros que lo tienen claro que no, si le explicasen las consecuencias de lo que sería ser independiente, los costes que eso tendría, yo creo que es que ni se lo pensaban. Es que saldría, pues sí, los radicales, los independentistas, pero con una minoría como lo ha habido en otras regiones.
Pero Manolo, por distintos sectores, en las tertulias radiofónicas, televisivas, porque los programas de la tarde, este Más Vale Tarde, es todo el día hablando de eso, ¿no? Están explicando con...
Es que es un momento importante
con
para
empresarios,
España.
¿Eh? Con sectores del asociacionismo y
pero
y
yo en tertulia no he visto llegar a fondo las consecuencias. Las consecuencias en tertulia, en radio, en televisión, están diciendo que hay empresas que ya están pensando en irse. No, al ciudadano, el que vota, no a las empresas.
¿Tú crees que ahí no
está? Al ciudadano, que es el que vota, no a las empresas, ni asociaciones, confederaciones, empresarios.
Pues
no
va a tener para
al ciudadano, que es el que vota, y el que dice sí al independentismo o no, decirle, mire usted, si usted vota al independentismo, pues usted que tiene que tener en cuenta que a partir de que salga el sí y que sea un país independiente, una república independiente, que esto tiene unos costes que hay que pagar pensiones, que hay que pagar educación, que hay que pagar infraestructuras, que hay que pagar sanidad, que hay que pagar cantidad de cosas, que eso tiene que salir del bolsillo de los ciudadanos.
Pero ellos están convencidos que Europa los va a coger.
Pero es que tienen...
Europa evidentemente no puede cogerlo.
Pero esa es la mentira de repetirla y ellos mismos se las creen. Cuando están diciendo la Comunidad Europea, la Unión Europea, los primeros ministros, en todos sitios, que no tienen cabida en Europa, que dejarían de ser parte de Europa, con monedas distintas al euro. Pero todas estas cosas no se explican a fondo nosotros dentro...
Pero lo que hay, el ciudadano este que se resiste a creer que siendo independiente le va a ir mejor, había que explicárselo bien. Es que esto no se hace de la noche a la mañana.
A raíz de...
El día 8 de octubre con una varita mágica, ¡ay, ya somos el día 2 de octubre, ya somos independientes! ¡Qué bien!
A raíz de la intervención en el tema económico en esta semana, ayer escuchaba, yo soy asiduo a los telediarios, sobre todo ya el de 24 horas, a partir ya de la 1 a las 2 de la mañana, aunque se han repetido, pero lo suelo ver, sí, mucho. Sí, yo también. Y decía, daban un dato que es para coger y que los catalanes lo sepan, que cada mes son 1.700 millones de euros lo que el gobierno de España destina a Cataluña. 1.700 millones de euros.
Eso me
y luego, falte, claro, a cualquier catalán que le comen el coco, dice, no, es que España nos roba. España nos roba. Y después otro de los temas que dicen, tanto el PSOE, que sí, que está apoyando, descaradamente no lo pueden
hacer. Había un problema en el Parlamento ayer.
Porque no es ético para ellos decir que están apoyando a Rajoy o al PP, pero bueno, lo están apoyando. Pero siempre que todo pasa por el diálogo. Señores, ¿pero qué diálogo vamos a tener? El reformar la Constitución, estupendo. Pero vamos a dialogar el hacer el independentismo, o de que Cataluña sea independiente, o de que otro sea. Es que después de Cataluña va a venir el País Vasco. Y vale, diálogo también. Bueno, y el resto de comunidades que se van a aguantar, de que comunidades con menos población, pues que tengan más autofinanciación porque protesten más. Pues entonces vamos a entrar en la guerra lo mismo.
Mira, esto a la gente moderada le está perjudicando. A los radicales de derecha le beneficia y a los radicales de izquierda, sobre todo los separatistas catalanes, muchísimo. Porque entre uno y otro se están poniendo como víctimas. Uno porque se quieren separar de España y España es la mala. Y otro porque son los malos que quieren separarse de España. Y los que estamos con el sentido común en medio, pues la verdad que tenemos muchas veces el corazón dividido, porque a mí me preocupa el pueblo catalán, porque verdaderamente no está informado, como dice Manolo, y posiblemente se vayan a la prehistoria y tarden en recuperarse. Y yo les deseo que se recuperen, ¿no?
De hecho, lo estamos viendo con el Brexit, ¿no?
Se lo están cuestionando.
Se lo han cuestionado mucho y mucho.
Bueno, de esta forma, la solución sería reformar la Constitución y hacer un Estado federal, si lo hemos dicho ya 20.000 veces. Que en un Estado federal, una federación no se puede ir del resto porque ella quiera, que eso está recogido en la Constitución. En este caso, pues como no está recogido claramente el Estado de la Autonomía, pues tenemos lagunas que son los que se apoyan a ellos.
Hombre, el Estado de la Autonomía
unilateralmente
está recogido.
Bueno, está recogido, pero de hecho, pero por eso si no es legal.
Si está lo que pasa es que todos queremos más, como decía la canción, ¿no? Pero todos queremos más y todos queremos más.
Estamos temiendo.
Nadie
habla de confrontación.
Yo creo que el error está en esto, en que todos queremos más y han dicho, venga, competencia cedida en educación, competencia cedida en sanidad, competencia. Y están ya, todas las comunidades que ni pueden atender competencias en sanidad, que hay recortes. En educación, que hay recortes. Yo creo, será mi forma de pensar, que el gobierno central desde hace ya muchísimos años, bueno, años atrás, se setió en ceder competencias. Yo creo que las competencias básicas en las comunidades autónomas o regiones, como puede ser la educación, como puede ser la sanidad y la economía, tendrían que estar centralizadas, efectivamente.
Bueno, vamos a dejar los catalanes ya, que los pueblos
bueno, bastante. Y hablando de recortes, sí quería, porque luego los que estamos en prensa, efectivamente, el motivo de mi retraso, no sé si habéis ya
comentado. Sí, había un accidente en la carretera.
Más que un accidente, un incidente, ¿no? Personas ya, con una persona ya cercana a los 80 años, que iba camino del santuario de Cabra, y justo ahí enfrente del Toro Negro, dice que se le olvidó al hombre una cosa y volvían para atrás. Un hombre con 80 años, un todoterreno, y en un carril intentó el hombre, en mitad de la carretera, dar la vuelta, o sea, no dar la vuelta, dar marcha atrás y meterse en el carril. Y se metió de culo con el coche en la cuneta. Pero es que salió y volvió a hacer la misma maniobra y ha vuelto a caer en el mismo sitio. Entonces ya de ahí ya no ha podido salir. A lo que iba, que yo pasaba por allí.
Y tú pasabas en ese momento, ¿no?
Efectivamente, había otras personas allí, pero no tenían móvil. Y yo me he parado, lo he auxiliado y hemos llamado a la Guardia Civil. Yo he llamado personalmente a la Guardia Civil, al puesto de priego y a la grúa también para que fuesen a recogerlo. Y cuál ha sido la sorpresa, que en Cartagena llamo a priego. No es criticar al cuerpo de la Guardia Civil, ¿eh? Porque muchas veces ellos mismos son los que se molestan porque hablan de estas cosas, que es la realidad, y yo creo que esto es lo que se tiene que denunciar para que vea que hay falta de medios, falta de profesionales, porque hay que cumplir unos cupos y una seguridad. Me dicen la Guardia Civil, pues ahora mismo va una pareja para allá,
viendo que pasaba media hora, bueno, me preguntaron que si había herido, le dije que no. Paso a media hora y viendo que no, llamo a un guardia, que lo conozco, y me dice, mira, yo he acabado el servicio en Carcaboy a las 6 de la mañana y hoy no hay servicio ya de guardia civil en Carcaboy. Bueno, pues han tenido que llamar a los atestados de Lucena, que estaban en otro accidente, cuando ha venido el hombre, el guardia, pues casi se ha molestado porque decían que a ellos lo han llamado para cortar el tráfico, un grupo de atestados, porque los guardias civiles de Priego no han podido ir. Imagino y supongo, y será evidente, que estarían haciendo otra necesidad de otro servicio.
Sí, no es que ha sido abandono.
Pero que no es denunciar el abandono de la Guardia Civil o que no la han atendido.
Que no tienes medio.
Es que no tienes medio. Claro. Es que pasó un guardia civil, que es el que ha estado el muchacho allí, que pasaba con un coche ya viejo, porque venía de Lucena, y venía el hombre sin móvil también, el guardia civil sin móvil y sin equipo de transmisión en un coche patrulla. También dice, déjeme su teléfono que llame yo desde.
Es que
desde
son medios, faltan medios.
Entonces faltan medios y hay que. Y ahora ya próximo, ¿no?, a la fiesta de la Guardia Civil, pues mira un momento bueno para denunciar la falta de medios y de personal, pues que si tienen que incrementar las plantillas.
De todas formas, no hay que olvidar la labor de la Guardia Civil que hace a nivel nacional, es impresionante. No solo en la investigación, sino a través del SEPRONA, con las unidades. ¿Cómo se llama la?
Por eso he hecho hincapié que no es criticar la labor. No.
Los que buscan a las personas desaparecidas y los crímenes tiene un nombre.
Bueno, sí, no, la policía judicial. Policía. Y que no es, que lo he dicho claro y no quiero que haya malentendidos, que no es criticar la labor ni mucho menos.
Sino esa falta de medios.
Sino la falta de medios que esas personas, claro. Pues que
no pueden estar.
Es que no, es lo que el hombre decía. Yo soy guardia civil y tengo que pedirle un móvil a una persona. Y porque le digo que no tengo en el coche patrulla medio de transmisión, o sea, para llamar por la radio y demás, y yo me sentiría avergonzado. Y muchas veces esto casi los propios mandos intentan esconderlo, pero si lo que hay que denunciarlo para que ellos tengan todos los medios a su alcance y puedan desarrollar un trabajo digno, ¿no?
Y bueno, porque luego las críticas, si ocurre algo, si hay alguna responsabilidad.
¿No tú te imaginas si puede decirme el pobre que tiene el accidente él solo?
El señor de 80 años, ¿qué tal estaba? ¿Estaba nervioso? ¿No ha tenido
ningún... No, el hombre no estaba nervioso. Era un matrimonio.
Ha venido la grúa y ha sacado el coche y se arregló.
Cercano a los 80 años, también ya una edad que también
evidentemente los reflejos no son tan...
Efectivamente, eso es lo que le ha pasado. El hombre por los espejos retrovisores, mirando el carril para entrar en marcha atrás, y pues ha quedado casi a 2 metros del carril, pues, se ha metido dentro. Pero bueno, afortunadamente no ha habido daño.
Bueno, me gustaría también decir algo, porque se nos ha olvidado, pero la semana que viene sí lo vamos a llevar. Me gustaría hablar de las primarias que ha habido en el PSOE para secretaria general en Córdoba, que por lo visto ha habido un poquito de
había un concejal en los plenos en anteriores legislaturas que decía, tomo nota, aunque Laura, tomo nota.
Sí, porque incluso voy a intentar invitar a un miembro de la plataforma de Pedro Sánchez, que no es oficialista, ¿no? Y si quiere venir alguno de los oficialistas también, pues ¿por qué no?
Igual
para debatir, porque evidentemente hay una impugnación por parte de muchos miembros del PSOE, porque aquí no se ha hecho bien, por lo
que
visto.
Cuanto menos es llamativo el cambio de número de avales.
Y que se pierdan, estén en custodia de alguien y no aparezcan.
Ahora se pida un 20% cuando en todo España es un 3%.
Que se acordó en el federal.
Exacto.
Pues tema para la próxima semana.
Lo estudiaremos.
Lo apuntamos, tomo nota.
Y en el aire queda, por si también quiere venir algún... Claro. De Susana, ¿no?
Sí, oficialista.
Del otro bando.
Hoy es Santa Susana.
¿Te sois mucho?
Hoy es Santa Susana.
Ay, pues felicitamos.
Felicidades, presidenta.
Y a la presidenta también, ¿por qué no?
Claro que sí.
Y la de ratón, Susanita tiene el ratón.
Sí.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Manolo, Paco y Eloy.
Gracias,
nos vemos la próxima semana con más temas y más participación de la gente. Mira, ya hoy...
Gracias a Tomás también por llamar, ¿eh?
Muchas gracias.
Poquito a poco.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora. Radio Priego 107.0.